Saludos y bienvenidos a Hackeando la Mente. Waldemar Serrano te habla, agradeciéndote el que tu sintonía, agradeciendo que nos hayas dado like en las redes sociales. Estamos como Hackeando la Mente, al igual que en Facebook, en Instagram y en YouTube. Acuérdate de darle a la campanita en YouTube para que cada vez que tengamos un contenido nuevo, pues te pueda llegar. Como saben, regularmente nosotros tenemos de invitados a gente ordinaria con vidas extraordinarias. Hace unos años atrás tuve la oportunidad, y yo creo que fue hace como uno o dos años, que tuve la oportunidad que de momento llegué a la cabina de Fidelity 95.7, donde tenía un segmento y fue mi casa, ¿verdad? Por muchos años. Y de momento cuando entro, hay un muchacho joven, delgado, que tiene una risa bastante alta. Y entonces de momento yo llego y él como que, ¡eh! ¿Cómo tú estás? ¿Cómo te llamas? Y yo como que, ¿y este qué pasó aquí con Normando Valentín? Así que le damos la bienvenida a Francis Rosa.
¿Qué está pasando, papi?
Y digo este cuento porque fue curioso, porque fue la transición en donde Normando se fue, sí. Empezaron a traer diferentes personas para ver quién era la pareja, ¿verdad? Así pues de Iván Orsini que estaba allí. Y de momento llegaste tú.
Llegué yo, entonces ahí fue que estuvimos un tiempito, la socia y yo, Ivón, donde quiera que esté, un besote. Bueno, que ya sabemos que está en el canal 2.
Seguro.
Pero sí, nos mantenemos en contacto y eso, pero ahí empecé con la socia, entonces la socia pues con lo de las reválidas, cogió una sabática. Extendido, y ahí empezaron a traerme par de invitados, hasta que entonces Ivón decidió no más seguir, y ahí fue entonces que vino Greg Marí, y seguimos trabajando contigo también, con Greg.
Oye, cuéntame cómo fue ese primer experimento en la radio, ¿verdad? Tú estabas en la televisión, has estado en la televisión, el teatro por muchos años, has estado produciendo, pero ¿cómo fue ese experimento en la radio?
Mi primera experiencia fue en el Bayou, cuando estaba, no era el Bayou. Sí, se había ido Funky y Gangster, se había ido para la Mega,
okay.
Se quedó el Bayou, y entonces vino Vigoró, Giselle y Molusco.
Exacto, entonces, estuvieron ahí un tiempo ellos tres.
Ajá, entonces me llamaron a mí para ser productor creativo. Y ahí fue, esa fue mi primera experiencia, tú sabes, detrás de haciendo bromas por teléfono, escribiendo quizás una novela que se le antojaba a Molusco. Entonces después ahí vino Ali, se formó La Perrera y seguí trabajando con ellos también ahí. Y luego...
Pero ahí tú estabas detrás del micrófono.
Sí, exacto. Y luego fue que empecé en Sal Soul con Sunshine, en Agitando, haciendo dos o tres cositas bien chéveres. Y pues me apareció la oportunidad de Fidelity. Y el salto para allá con un gustazo, porque ya tú sabes, no es que yo sentía que sabía un montón, pero tenía esas ganas de estar en el micrófono esta vez.
Y que fue bien interesante, porque la química con Ivón y contigo fue innata, o sea, fue instantánea. Y
no habíamos hecho ningún programa juntos antes.
Nada, o sea, usted se ve en los pasillos de Guapa y ya está.
¿Qué es la que hay, socia? ¿Qué es la que hay, Ivón? ¡Buenos días!
Y ya. Luego de eso, obviamente, viene Greg Marí, lo mismo. O sea, Greg Marí no estaba en el canal, ahora sí está en el canal. Y lo mismo, fue como que...
Incluso también con Saritza Alvarado, con un montón que, ¿sabes? Que fueron...
Alexandra Malagón, que la vamos a tener aquí.
Alexandra,
que... Ahorita montón, si te quedas un ratito, llega, la vamos a tener, así que...
Pues la quiero un montón, de verdad que Alexandra, vacilé un montón con ella. Mira, vacilé con un montón. Sonia Valentín también, que yo nunca había hecho algo con ella. Entonces, de momento... Pues está ahí conmigo, yo ando por Siretes, tú sabes, ¿qué hago? Nada, fluí, seguí siendo la locura, obviamente, empatamos también. Con quien me ponga, yo trato, tú sabes, yo me acoplo, yo entro por ahí, me voy a conocer para que vacilemos más.
De Sabana Grande para el Mundo, dice.
Así es mismo.
Naces en Sabana Grande.
Mayagüez. Nací en Mayagüez y me crié en Sabana Grande.
¿De dónde nace esa vena artística tuya?
Bueno, la realidad, esto viene... que no puedo decir, porque sí, en mi casa, en mi familia hay muchos músicos, pero antes de eso, antes de ir a parrandas y fiestas, pues yo tenía me gustaba ver los sitcoms, me gustaba ver Con lo que cuenta este país, me gustaba ver Kiosk Weiser, la comedia de los mediodías, Maneco, Virollo, fanático de Chevy, yo veía eso y decía, eso me gusta. Entonces, de momento, como que el ambiente, tú sabes que Puerto Rico es bien party. Uh-huh. El ambiente en el salón se prestaba para uno monial, quizás hacer ridículo, dar gracia y decir, voy a mejorar esta próxima rutina. Ya, ¿sabes? Estoy hablando de en tercer grado. Voy a hacer esto consecutivamente para que se sigan riendo. Y se volvió una práctica. el hacer reír, y me lo he gozado.
Entonces, ¿y eras con los familiares al igual que con los vecinos?
Más bien era con los vecinos y con los muchachos en la escuela, porque en casa pues era un poquito, papi era más GI, tú sabes, era militar y todo. Y no, el hecho de saber que estaba vacilando en el salón era un buen jalón de oreja y no quería buscar eso.
O sea, ¿y
que
tu mamá te daba con la chancleta o no?
Fíjate, no. Me acuerdo una vez que me azotó porque ella me bañaba. Y un día dije, soy grande, me voy a bañar yo solo. Y parece que no estaba teniendo un buen día. Y voy y me baño solo. Y qué sé yo. Y salgo, mami, me bañé. Chacho, y se molestó porque parece que, no sé si mi hermano ha hecho algo. Tú no me has bañado nada. También me tienes harta. ¡Pla!
Yo no había hecho nada. Tú cogiste un cantazo por gracias a tu hermano.
Y me bañé dos veces, yo no sé, ese mismo día. Esa fue la única vez que mi mamá me azotó, que me acuerde.
Te fuiste a estudiar psicología. Uh-huh. Y en el proceso de estar estudiando psicología, cuéntanos cómo fue esa experiencia, porque estabas en la radio, habías estado en la radio, la televisión no había sido parte todavía de tu...
No, nada, cero.
Por eso.
Yo lo que más que hacía era obras de teatro en mi escuela, shows para los panas, vacilones, sí, obras de teatro, lo más que hacía, pero no tenía experiencia en tele ni nada.
En mis notas tengo que en el 2004, sorpresivamente, te encuentras a Raymond Arieta en un restaurante.
99.
En el 99 fue. Ajá. Ok. Cuéntame cómo fue esa experiencia. Estaba allí al frente tuyo, estaba almorzando, tenía una reunión de negocios.
Yo quisiera narrarlo tal cual.
Ok.
Pero es una historia bien larga. Lo que sí es que fue el momento indicado, en el lugar indicado, a la hora indicada. Y todo, y si me pongo a pensar de cómo fue que llegué ahí, uh-huh, todo fue una súper casualidad que, si la cuento, es interesante, pero es muy larga. Lo que sí es que estoy en el restaurante, estoy con mi mejor amigo, y mi mejor amigo me dice, Francis, mano, mira quién está ahí.
¿Pero estás en San Juan?
Estoy en Mayagüez, okay, en Oyster Bar en Mayagüez, frente al terminal de carros públicos.
Sí, danos.
Donde está Sultana, ¿ves? Que no me acuerdo como ayer. Estoy con él y estoy con una amiga mía, Ashlita, que, wow, nos habíamos conocido en la Intel.
Okay.
Entonces, nada, ya estamos en el colegio de Mayagüez. La cuestión fue que me dice, mano, esta es tu oportunidad, ahora o nunca. Pues sabe que yo tenía esa
gana. ¿Te dice tu pana?
Mi mejor amigo. Me dice, mano, ahora o nunca. Pues sabe las ganas que yo siempre he tenido. O sea, me salí en televisión y voy donde él así. Raymond, saludo, mucho gusto. Él se levanta, ¿qué es la que hay? ¿Todo bien? ¿Qué sé yo? Normal. Me dice, siéntate. Y yo, anda, parcirete. Y yo me senté, me empezó a preguntar. Y yo, ¿dónde tú eres? Y yo, mira aquí. Me dice, ay, yo voy para un torneo de pesca. Y yo, ay, qué nítido. Que a todas estas juraba que iba para el torneo de pesca. Pero yo no sé, yo de pesca, yo lo que sé es pescar chágaras en el río, mano.
Y cuidado.
En Maricao, y cuidado. O pescar una bilarcia ahí en el charco de la pelúa. Pero la cuestión es que, nada, hicimos una química ahí. Yo invité un round de cerveza, me acuerdo. Tenía una tarjeta Visa, yo no sé con cuántos fondos. Yo decía, que no me dé decline.
que no me dé decline.
Y fue suficiente como para pagar ese round de 5 cervezas. Y me conectó con Eric, hicimos química también, hablamos.
Con Eric Balcún.
Me dice, me llama. Y yo, ¿qué? Yo, anda para el cirete. Yo me acuerdo, mano, yo me volví loco corriendo por la calle de Mayagüez. Y la cerveza que Raymond había tomado, ¿tú puedes creer que yo guardé esa botella?
La botella. ¿En serio?
Sí, pero una, ¿puedes decir marca? Sí. Euro, Corona. Una radio, Corona. Entonces yo guardé esa botella con el limón adentro, bien fanático yo, como por 2 años.
¿En serio?
En serio, mano.
¿Y estaba ahí en el cuarto?
Cuando me mudé para Río Piedras, la puse ahí junto a las botellas vacías de ron que nos metíamos por noche.
De ahí, ¿llamas a Eric entonces?
Llamo a Eric. Eric me dice, sí, no te preocupes, te vamos a llamar. Pasaron 3 meses. Mano, yo, chico.
Los 3 meses más largos de tu vida.
3 meses más largos de mi vida. Yo, chico, esto no se me va a dar. Qué chavión de esto no se me va a dar.
¿Pero en ese momento estabas trabajando?
Sí, bueno, yo estaba trabajando en Blockbuster.
Ok.
También en A Toda Vela, en Mayagüez. Entonces, hasta que me llaman un día. Yo estoy cogiendo la clase de inglés con Fashion. Y me acuerdo que fue un poquito difícil porque cuando pasó lo de las Torres Gemelas, él estaba dando clases, chacho, y sentía miedo. Pues por, tú sabes cómo es la gente que lo pudieron. Entonces, nada, la cuestión es que suena el teléfono, salgo, era Eric Balcún, me pasa el productor, hablé, chévere, va, cuadré, me fui.
¿Y te fuiste a la clase?
Fui a audicionar. Ajá, fui a la clase, después fui a audicionar.
¿Cómo fue esa audición?
Lo más espantoso que he hecho en mi vida.
¿Fue dónde? ¿En el canal?
Fue en el canal. José Luis Vázquez Coreano, alias El Pitbull, era productor general de show de Raymond, de Mayagüez él también.
¿Qué clase de seudónimo Pitbull?
El Pitbull, papi. No, es un Pitbull. El tipo está gufiado. Está sonando el celular. La cuestión es que... ¿esto está en vivo?
Sí.
JP, no me llames, JP. Siempre me llama. Es más, chécate esto, acuérdate tú, voy a un paréntesis. Ah, colgó, qué bueno. Algo decía que no lo cogía. ¿Dónde me quedé?
Y entonces estabas en la audición.
Ah, fui a la audición. Entonces está
con Pitbull.
Con Pitbull, así mismo. Pitbull está en un escritorio, así. Ajá. Y dice, adelante.
¿Y tú tenías que hacer un sketch o era...?
Sí, no, yo tenía que... Él me dice, ajá, ¿qué tú sabes hacer? ¿Qué tú sabes hacer? Y yo, pues mira, mano, yo tengo un personaje. Y empecé a mostrar los personajes que yo hacía en mi escuela. Esta, aquello, lo otro... Y una rutina, y que yo juraba que era una rutina. Ajá. Pero nada, allá todas estas me estaba mirando así.
Y no decía nada.
Nada. Cero. Y decía, mano, en mi mente la embarré, pero olvídate, estoy aquí.
Mira, y esta aquí estaba, olvídate.
No, mano, aquí yo estaba de que, bueno, cuando yo entré a Guapa, yo tocaba las paredes. Y decía, yo me quedaré aquí, mano. Y mira, 20 años más tarde, brother.
Wow.
En noviembre 26, 20 años más tarde.
Cuando terminaste, ¿qué te dijo él?
Dale, papá, te llamamos. Chévere, cuídate.
Manda.
Y ya. Bye. Yo le hice como 6 personajes.
O sea, que tú saliste allí, pero, o sea, me jodí, no me van a llamar.
Sí, yo dije, pues, no me van a llamar. Me llamaron 2 semanas más tarde. Sí. Me acuerdo dónde estaba cuando me llamaron.
¿Dónde estaba?
Estaba en un motel. Okay. Estaba en un motel metido.
Ajá.
Eran como las 2 de la tarde. En un motel metido. Y suena el teléfono.
O sea que tú tenés... Permiso.
Papi, cuando yo veo 792-4444 en el celular, yo dije...
¡Se te mamó todo!
No, oye, dame 3 segundos. ¡Hello! Y dice, sí, buenas, te habla José Luis. Yo dime Pedro Juan, José Luis, y yo,
anda, la embajé.
Sí, José Luis, perdón. Mira, el martes, bien para acá, ¿ok? Para que ensayes en vivo con los muchachos, bye.
Y ya.
Y yo, anda, para el sirete, y yo, ¡wow, tengo buenas noticias! ¡Ya! Y anyway. La cuestión fue que subí a San Juan ese día con un súper amigo, mano, Víctor, con Cristian. Me encontré,
o sea, fue un road trip que ustedes hicieron.
Con Javier Vélez, con Félix, que me encontré. Wow, un montón de gente bien chula. Nada, se me quedan un par de nombres, perdónenme. Voy acelerado.
¿Subiste a San Juan?
Subí a San Juan, fui al programa. Me acuerdo, tenía una camisa con el vino Volcom, unos mahonos, tenía una gorrita Volcom. Uh-huh. Y yo subí para ensayar. Y yo pensé que iba a bajar ese mismo día. No sabía cómo bregaba esto. Ensayé con los nervios de punta. Y Raymond y Eric tratando como que de buscarme la confianza en el grupo. Pero yo me sentía intimidadísimo. No era el mismo Francis de Oyster Bar que estaba, ¿qué es la que es? No, yo estaba embarrado. Y nada, hice el ensayo. Me dicen, dale, papá, te vemos a la noche. Y yo, ¿cómo?
Sí, por la noche grabamos.
¿En vivo? Sí, y yo, ok, seguro. Yo no dije estoy a pie. Yo no dije yo dije nada.
No sé dónde quedarme.
No dije nada. Yo tenía un celular de mi papá, que en paz descanse. Yo dije, ¿qué hago ahora? Rompí a llamar, contacté a un par de amigos. Me pudieron llevar a bañarme a su casa, mano. Esta es la que hay, qué sé yo. Paquete de calzoncillos nuevos abiertos ahí. Me acuerdo, Félix coge. Yo fui fresh, pero con la misma ropa. La cuestión es que ese mismo día antes de ir, me pasó un carro por el lado y me entripó todo.
¡No!
Papi, sí.
¡Wow!
Película. Y yo hago, no me importa. Yo voy a salir esta noche, ya los panas me venían de camino y dicen, no me importa. Y fui, mano, hice el show en vivo. Y después de ahí conseguí unos panas donde quedarnos. Me acuerdo, fue en una mansión, caramba, trumba. No puedo ni decir. Pero yo me quedé loco, como yo me estoy quedando en casa en una mansión. Ah, una amiga que yo tengo por acá. Yo dije, diablo, bro, del piso en mármol. Yo dije, esto está bien gufiado. Ya.
O sea, es que tú saliste de este lugar rural, tranquilo, ¿verdad?
Sabana Grande, que eso era todavía.
Sí, pero que estabas a de momento estar en una mansión, estar en televisión en menos de 24 horas.
Y yo me dije, wow. Ay, bueno, y de un motel. No, pero fue bien, ¿sabes? Fue una experiencia. Y si lo puedo hasta. Mano, si fuesen a hacer mi historia, yo puedo trazar exactamente muchos pasos que di y todo, porque me acuerdo.
De todo eso.
No me olvido.
¿Ya eras padre todavía o todavía?
No.
Todavía.
No.
Comienzas entonces a estar en la televisión, uh-huh. Empiezas a estar más regularmente, ¿no?
Sí.
Porque primero era, me imagino, que una que otra, o desde ese momento empezaste.
No, una que otra. De vez en cuando, y era como que, ay, cuando recibí mi primer cheque, yo dije, pues olvídate, esto me da.
$5.
Papi, cuando llevé ese cheque, $50, yo dije, ah, que estos tipos son un tripeo, tienen que estar vacilando.
Y tú, mira, ¿te faltó algo?
Mira, dice, sí, no, pero esos otros shows se te pagan en la otra quincena. Yo, ah, ok, seguro, seguro. ¿Pero estás bien? Yo, seguro. Que yo voy a hacerle. Bajaba Sabana Grande, así iba, cada vez subía y bajaba.
O sea, tú subías cada vez que tienes que grabar, subías y bajabas.
Exactamente. Ya fuera en la línea Sultana, o si fuera en...
Wow, que
en,
ya no existen, by the way.
Sí.
¿Todavía?
Seguro, papi, yo cada rato envío paquetes ahí a veces. Me dice, mira, los libros, wow, de la escuela, los consigo aquí, ¡fum!, los envío por ahí. Seguro.
Que eso era, yo cogía Piscicorre para Ponce cuando estudiaba en la Católica.
Yo cogía Sultana, ay, bendito, agarra, yo creo que, muchacho, tengo unos descuentos de la Sultana que no tienes idea, brother. No, mano, una vez un chofer me terminó llevando a la casa.
¿A tu
ya
casa?
Yo estaba en televisión trabajando, uh-huh, a la casa de él. Ah, yo quiero que te conozcan. Y yo, loco, yo me tengo que ir.
¿Tú sabes que él te llevó a la casa,
a
de
la
él,
casa de él?
A conocer a la familia.
A conocer a la familia y pues me ofreció comida por lo menos, pero ya tú estás, diablo, yo me tengo que ir.
¿Y de ahí a tu casa?
A mi casa. No, y tengo otras historias más brutales también. Los que han cogido la piscicorresa Sultana saben que eso es el diablo.
Hay cosas raras que pasan allí.
No, chaval, eso es el diablo. Yo creo que un vuelo a Europa llega más rápido.
¿De verdad?
¡No! ¡Ah!
Dan como 20.000 vueltas.
Pero si hay que bajar, hay que bajar.
¿Estás en ese proceso o empiezas a estar en la...?
Hasta que estoy fijo. Cuando estoy fijo, pues me da para guardar y...
Cuando estás fijo, ¿ya te mudas a San Juan,
sí,
entonces?
Éramos, okay, dos Javier y dos Francis viviendo juntos.
Díate.
Y este era un vacilón. Después se unieron un par de amigos más y nada. Por ahí para abajo.
O sea, que era un frat house.
Más o menos. Sí, no, y éramos todos fraternos de casualidad. Y nos conocíamos de la infancia. Que, wow, era mejor todavía. Que incluso mi mejor amigo, uh-huh, el que me dijo, ahí está Raymond, terminó viviendo conmigo también ahí.
También.
Bro, nosotros dormíamos en...
¿Matres de aire o no?
En un matre de aire, que es básicamente como esta alfombra de grande. Uh-huh. Papi, los cuatro ahí acostados como si fuésemos pinchos los primeros días.
Así es como...
Y un manequito, sin muebles, sin nada. Y los muebles que teníamos eran porque los vecinos los dejaban al frente y nosotros los cargábamos, brother. Y
los, sí, porque los botaron, pues vamos a recogerlo.
Entonces, un mediodía sentado ahí dejaban la espalda pegada, papi, porque esos muebles eran malos como el día entre...
¡Ave María!
Pero... Por lo menos podíamos sentar la raíz en glute ahí un japo.
Cuéntanos cómo te enteraste que ibas a ser padre.
Oh, mano, pues, yo estoy viviendo por acá, pero entonces, tú sabes, los que han tenido novias del área oeste saben que eso es otra cosa. y pues me enamoré de esta chica de Cabo Rojo, que también trabajaba en el mall.
Okay.
Y pues, tú sabes, para las cruzaditas de mirada, y ahí, que es la que hay, hasta que se bajaba más consecutivo, y la veía, y la veía, y la veía. Y pues una de esas noches, pues me llama y me dice, mira, vas a ser papá.
¿Y yo, tú estás dónde?
Wow, porque no me acuerdo ahora mismito. Yo me acuerdo cuando me dijeron que van a ser. ¿Cuándo fue? Ah, en la casa. Papi. Porque le hicimos la prueba ahí.
Ah, tú estabas en la casa con ella.
En la casa de ella hiciste la prueba. Ah, oh, papá. Presentársela a los papás.
¿Tú tenías cuántos años?
24.
Wow.
Y yo, anda, a ver si eres, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar aquí?
De momento salió la franjita esa.
Sí, así nos enfrentamos. Yo dije, yo lo voy a tener. Ella también lo quería tener. Y yo, perfecto, yo voy a meter, vamos a meter timbales a esto.
Seguro.
Lo que yo ganaba no daba, tú sabes. Eso era para tener una noviecita y...
Y cuidado.
Y había veces que era... Mira, este fin de semana no voy a bajar porque tengo que pagar el celular. Pero pues, hermano, me puse a mi número, conseguí un trabajo en Señor Frogs como animador, que no me arrepiento, porque me creó una base como animador que también es buena para este mundo de entretenimiento. Y pues ahí, mano, ahí seguí hasta que ahí mismito trabajando en Señor Frogs, 29 de noviembre, dicen, tu hijo va a nacer. Y arranqué para Mayagüez.
Wow, tú estabas en medio de...
Un 29 de noviembre me dicen que van a hacer, un 30 de noviembre, perdóname, y bajo. Y nació el 1 de diciembre.
Wow, ¿cómo fue esa experiencia de tenerlo en las manos?
Mano, lo mejor que me ha pasado, porque desde ahí todo cambia. Y es una cosa de que yo le digo a los que van a ser padres por primera vez, esto es algo que te cambia, que si no te pone para tu número, no sé qué te pone para tu número. Porque sí, o sea, yo estaba soltero y pues tenía una noviecita, pero yo no tenía ni planes de comprar casa, yo no tenía ni carro.
Ni plan médico.
Ni plan médico, yo tenía nada, brother. Yo lo que tenía era un par de panas, vamos a un par de palos, un frat house.
Exacto, seguro.
Yo dije, no, mi hijo desde el día uno va a tener lo que necesite, así mismo y todo. Conseguir trabajo, rompiendo noche y disfrutando a la misma vez, pues un trabajo entretenido, pero cansaba, tú sabes. Le dediqué 6 años a eso. Plus, en Guapa también, cuando Raymond renunció, yo me fui a trabajar con Hilda. Hilda me recibió ahí, Sunshine también, me subió el sueldo. La cosa se puso mejor, tú sabes. Ya mi hijo estaba viendo conmigo en el apartamento, con la mamá de él también, y pues.
Luego, obviamente, se separan.
Sí.
¿Cuán difícil fue eso para ti?
Lo peor que me ha pasado en mi vida, mano, de verdad.
Y o sea, porque lo tenías ahí, estabas, o sea, constantemente estabas criando a tu hijo. Estabas siguiendo, me imagino, los mismos pasos de tu padre, ¿no? Porque tu papá...
Traté, yo definitivamente traté, porque papi también crió 2 hijos fuera del matrimonio. Digo, no fuera del matrimonio, sino un matrimonio que mi mamá tuvo antes.
Okay.
Y nunca se quitó, tú sabes, con papá. Siempre estaba ahí. Yo dije, mi hijo siempre me va a tener. Incluso me separé de la mamá, del nene, y el nene quizá apenas tenía 3 añitos o 2. Y raro que podías, tú sabes, entenderte o hablar por teléfono. Pero yo ahí bajaba los fines de semana y lo veía y lo veía y compartía. Nunca he fallado en una pensión. Quizás si toca un 15 y pago un 17, brégame esos 2 días de gracia. Pero siempre, tú sabes, fiel. No, y no tan solo el dinero. Cuando él me necesita, yo en mi vida, sí, es lo mejor que me ha pasado en esta vida. No necesito más nada, más que a él, de verdad.
Me acuerdo un día que estábamos en la cabina de Fidelity y te hice una pregunta en medio de todo este revolú que estaba sucediendo con lo que fue tu matrimonio. Y te pregunté que qué es lo que te había, ¿verdad? O sea, ¿cuál fue ese momento en que te chocó o que te dijiste, diablo, tengo que hacer algo? Y me contaste que tu hijo te dijo algo.
Ah, bueno, mi hijo tan pronto... Lo que pasa es que mi hijo y yo siempre hemos tenido comunicación, mano. No es que yo le cuente mis cosas bien personales, pero en cuanto a moods, él me conoce.
Okay. Él es muy observador como tú.
Uf, bien observador. Y pues tú sabes, entre conversación y conversación, ya él sabía. Él sentía, tú sabes.
Okay.
Y cuando sucedió, el primero en llamarme, tú sabes, fue él.
¿Qué te dijo?
Papi, ¿cómo tú estás? Y yo, súper bien, estoy hablando contigo. Me dice, papá, yo necesito que te relajes, que entiendas que pues me tienes a mí y... No te roches, tú eres muy bueno. El personaje que sacaste reciente, dale más cariño porque me gusta.
¿Cuál fue el que había sacado?
Félix.
Ok.
Y yo, ok. Y mi hijo, pues tú sabes, me dice, está haciendo radio, las cosas van bien para ti. Y tú sabes, fueron unas palabras que quizás no recuerdo exacto, pero ese motivo nada más que...
Ese acto.
Sí, ese acto, papi. Y que todos los días te llamaba, como siempre. Pero tú sabes, con el fin de levantarte, tú lo sentías, pero ya yo estaba arriba. Desde la primera llamada estaba, pero arriba. Yo dije, ya, es que no necesitaba más nada, pero él seguía y seguía. Y todavía sigue. Tú sabes, todavía.
Cállate, papi, todo bien, todo tranquilo.
No, seguro. Y en cuanto a otros temas, tú sabes, papá, y ven acá y esta oferta, ¿la has analizado? Mira, yo pensando acá, entonces me da su punto de vista y todo.
Oye, qué bueno que trajiste la oferta, porque luego de eso, tú estabas en la radio cuando sucede todo este revolú. Mm. Estabas en una transición, ¿verdad?, de muchas cosas en tu vida. ¿Por qué Francis decide callarse y decide continuar con sus proyectos?
Cuando dices callarse...
Todo el mundo, todos los programas de chismes estaban con todo esto, todos los periódicos estaban, todas las revistas, todos los blogs, todos los podcasts, todo el mundo estaba hablando de Francis. Ante mis ojos estaba siendo un caballero. Ante mis ojos, pero quiero escuchar qué pasó por tu mente, porque tú tenías una presión, quieras o no la tenías.
Sí.
O sea, tenías las redes sociales, tenías a tus panas, tenías a todo el mundo diciéndote, Francis, está sucediendo esto, estés hackeando la mente. O sea, ¿qué pasaba por esa mente, aparte de tu hijo, que era tu apoyo, que era tu roca, ¿no? O que es tu roca. Mm. ¿Qué estaba pasando por esa mente?
Yo dije, yo pues tengo que ponerme las pilas. Lo único que yo me dedico es hacer a la gente reír, mano, y entretenerla. Y si eso se ve afectado, entonces se me cae todo. Lo demás, sí, hubo una falla en una de las torres, en mi castillo, por una torre se derrumbó, pero tú sabes, yo necesito crear otros espacios, necesito no quitarme. Y yo soy el rey de ese castillo, bueno, mi castillo, yo soy el rey. Y yo tomo las decisiones y yo digo, si me frustro o no me frustro, de verdad, puede ser que haya un día que uno mire para atrás y me diga, diablo, mano. Pero de momento uno hace, espérate, estoy súper bien. Y es eso, me propuse no hacerle tampoco, ¿verdad? Una persona mala, porque no, a mí no me gustaría tocar temas ni personales, tú sabes.
Seguro.
Allá lo que la gente piensa, yo tengo mi punto y pues lo tengo para mí. Y con eso me quedo. Yo lo que quiero hacer es la gente reír y estar ready para hacerlo, porque a la que muestre que estoy down.
By the way, me acuerdo cuando cogiste la foto de Bad Bunny y la convertiste en un chiste.
Ah, pues.
O sea, escogiste esa situación, tú dijiste, ok, perfecto, cogiste un papel de, ¿cómo es? De rollo de
inodoro, sí.
Ah, de inodoro y como que...
Sí, ¿y por qué no?
¿Seguro? Y lo convertiste en lo que estabas diciendo.
Nada que la autocrítica también, o sea, yo me vacilo. Y me vacilo las situaciones. Y si me toque vacilar, pues lo hago. Y si sé que hago algo que me van a vacilar, lo hago como quiera.
Antes de.
Sí, lo hago y punto. O sea, hay muchas cosas. Es como te lo voy a poner en bandeja de plata. Dale. Pero lo hago. Si lo quise hacer, lo hizo ya. Vacilones.
Luego de esto, Francis entra en yo creo que en una de las mejores etapas que tú has tenido en tu vida. Firmas nuevo contrato. Uh-huh. Empiezas tu canal de YouTube.
Yeah.
El personaje de Félix, o sea, te catapultó a otro ranking, si se puede decir, ¿no? En el sentido de como bien tú estás diciendo, o sea, mi labor es hacer reír y la gente lo empezó a solicitar mucho más.
Aquí yo pienso que no es que quizás me puso en otro ranking. Sí, quizás a la gente le guste ese personaje, pero es mantenerse, mano. O sea, yo no estoy buscando estar bien pegado para después, no. Es mantenerse porque en 20 años lo he tratado con Cascarita, Malapili, Félix, ahora salió Johnny Mostri y cada vez uno juega más y uno dice, yo lo que quiero es mantenerme ahí. Ahí, porque la cagas.
¿Cómo es el proceso creativo tuyo para un personaje?
Todo depende. A veces puede salir de la nada. A veces sí es estudiado. A veces es inspirado. Tú ves a alguien y dices, ave María, mira esto. ¿A qué hago? Mano, yo puedo hacer algo así. Por lo menos con un gesto.
Seguro.
Y del gesto se lo acopla, le cambias la voz. O le cambias la manera de pensar también el personaje. Es eso, es crear una persona completamente difícil de entender, pero a la misma vez jocosa.
¿Cómo te ha ido con las redes sociales? ¿Tú estabas reacio a las redes sociales? Sí. ¿No eras alguien que estaba posteando constantemente? No. O sea, no era como que lo tuyo.
Fue más una decisión personal, porque pues no tenía muy buen público a mi favor en las redes un tiempo. Y pues cada vez que subía algo, tú sabes, con el motivo quizás de, miren, corillo, estoy aquí, vamos a vacilar. Siempre salía algo que no venía al caso y pues honestamente me bajó el ánimo un poco. Y me resolví en subir cosas. Y dije, ¿sabes qué? Me voy a aguantar, güey. Aquí lo que hay es una gente pendiente a cosas que no... Mira este blog, mira este sketch de comedia que subí y los comentarios son de otras cosas. Tú sabes, y dices, ¿pero por qué?
Uh-huh.
Entonces como que dije, pues para que no me baje el ánimo, mejor me reservo, me aguanto, estudio un poquito más el público y cuando esté ready... subo cosas que realmente pues la gente se identifique o que haya menos despiste y que la gente quiera... Mira, mi hijo. 3 segundos. Hijo. Sí, amiga. Mira, mi santo, estoy en una entrevista. Te puedo llamar ya, mi amigo. Te amo, papi. Bye. Me está llamando el socio.
Para que ustedes vean, o sea, esto es...
Esto es un socio, chécate. Luis Vanessé, vamos a ver Juan ahorita, te llamo, estoy en una entrevista en vivo. Esta es la playa.
Sí, tú aquí trabajando y el socio en la playa. Ay, me estabas explicando tu proceso creativo, así que tú empiezas a observar, a mirar. ¿Cuándo tú sabes que ya el personaje necesita coger un break y crear uno nuevo?
Buena, esa es buena pregunta. Mira, hay
personas... Porque lo que me estás diciendo es cómo tú te mantienes. ¿Eh? Para mantenerte necesitas ir, que ahorita lo vamos a hablar, ¿verdad? De Albert. que duró, ¿cuánto? 30 años dentro de la televisión y fue obviamente evolucionando.
Pero fíjate, el evolucionar también es evolucionar con el personaje. Porque, eso de evolucionar y tiene un personaje de hace 30 años. Pues mira qué bueno, porque si lo tienes por algo.
Sus Epifanio.
Sí, y si lo tienes por algo, porque te deja bastante. Cuando guisas por ahí, la gente es loca. Quiero a Sus Epifanio. Quiero a X o Y personaje.
¿Cuál es el que hacía Albert, que era de una señora? Con los espejuelos bien grandes.
Agata. Me pego como pitbull. Como Doberman. Pues, ¿dónde me quedé?
¿Cómo sabes que el personaje ya...?
Pues, es a veces sí lo sientes. Mira, yo tengo un personaje que se llama Chomongo.
Okay.
Ese nombre se lo puso esto el travieso. Y él era como el psychic de Plinia con Raymond. Y Chomongo y Plinia, pues, vacilaban. Entonces venía esto el travieso y le jaspaba unas pelas. Pero a mí me gustaba lo inocente que era ese personaje. Entonces, la gente me lo pide, pero no lo he vuelto a hacer, ya que la química que había con Travieso y con Raymond no es la misma con el personaje, un ejemplo de cualquier otro personaje. Pero Wilson me lo trajo una vez a la comedia, Maneco y Virollo y Chomongo con otros personajes, entrando y saliendo, como que, porque a él le gustaba mucho ese personaje. Uh-huh. Y decía, bueno, voy a escribir para él. Y yo, gracias, lo revivo entonces.
Seguro.
Él le dio el cariño que se supone que yo le diera. Pero hasta ahora lo he dejado ahí. Yo no tengo miedo a engavetar personajes, pero cuando, un ejemplo, Félix, uno de mis favoritos, me daría mucha pena engavetarlo, porque es un vacilón. Me gusta hacerlo.
Me imagino, porque te da la libertad de hacer los embustes que tú dirías que en cualquier escenario.
Que yo odio las mentiras.
O sea, curioso.
Yo odio las mentiras. No me gustan las mentiras. A mí no me... No mienta aquí, punto.
Y ese es el objetivo de Félix.
Exacto. Embuste es para impresionarlo. Para meterse en una conversación. Yo lo veo más bien para meterse en una conversación.
¿Cuándo empiezas a hacer stand-up comedy?
Mi primer stand-up le hice en Taller C. La hija de Gilda Santini, Joan Tucci. Colbert me invitó a... ¿Sí es Colbert? No sé. Joan Tucci me invitó a... Joan Tucci Santini. Ella me invitó a...
Por poco te metes el lío.
Ella me invitó hasta hacer un show, un stand-up, Los Paraditos, y fue bien chévere, hermano. Ahí estaba Hermes Ayala, Roy Sánchez Bahamonde, unas bestias. Había unas bestias haciendo show, que ahora son bestias, y éramos unos chorres chamacos diciendo locuras, pero hicimos un buen show. Ese fue mi primer stand-up, de 20 y pico minutos, 30 minutos.
¿Y de ahí te gustó?
Sí, me gustó, pero no fue fácil después por ir para abajo. O sea, no fue como quizás hacer un sketch... Mucho más complicado.
Por eso te quiero preguntar, porque la gente se cree que cuando alguien está haciendo un stand-up comedy es como que pararte ahí y hablar y coge un micrófono y ya está.
Y no porque eres gracioso en unas cosas vas a ser gracioso en stand-up.
A eso iba. Cuéntanos cómo es ese proceso creativo y mental, ¿no? Porque también te tienes que mentalizar para el público, porque you feed out the public, ¿sabes? Yeah. Tú, esa energía del público es una que te ayuda o te desayuda.
No, es importante. Exacto, te ayuda o te desayuda. Puedes estar los hecklers, que son los que te quieren terminar el chiste o quieren aportar a tu chiste o te quieren dañar el chiste o dañar el show.
Y esos son los que no le dan cariño en la casa.
Exactamente. No, hay mucha gente que tiene unos comebacks para ese tipo de público. Uh-huh. Yo tengo un par de ellos, pero no me gusta decirlos porque me gusta...
improvisarlos.
Me gusta cogerlos al momento.
¿Cuál es tu proceso? La pregunta es, ¿cuál es tu proceso para... ¿Es el proceso de hacer un stand-up comedy es igual para crear un personaje? En tu caso.
Bueno, las dos son complicadas. Crear un personaje tiene... No es que le vas a poner fecha de nacimiento y si tiene el más... Tú sabes, sí... Crear un personaje tienes que entenderlo, tienes que, sí, saber eso. Básicamente, mira qué edad tiene tu personaje, que tú puedes decir, que tú lo conozcas. No es tan fácil tampoco, lo vas conociendo en el camino. Ahora, un stand-up, tú practicas tu material. Un ejemplo, si yo digo algo en el corillo y le dio gracia, yo, ok, eso está bueno. Le puedo sacar
apuntarlo.
Lo apunto y lo guardo por ahí. Hablar de... botellas de ron que se caen al piso, un ejemplo. Y empiezo a hablar del tema, una experiencia que tuve. tú sabes, ese tipo de... me sale por lo menos a mí así, de esa manera. Okay. Por experiencia o comentarios que digo, a su gusto de apuntarlo.
Tuviste una experiencia espectacular haciendo un stand-up comedy en Ponce. Se fue la luz.
Ah, diablo, sí.
Explícanos cómo en medio de Ponce estás en un tour, estás sold out y de momento hay un apagón en el lugar. La gente se queda y entonces se quedaron. O sea, se fue la luz, no me voy a ir, que salgan y hagan el show. Cuéntanos esa experiencia.
Eso estuve engufiado. Danilo y yo estamos en el tour de Matrimonio de la Risa. Ajá. Y, wow, estábamos asustados. Estábamos en Ponce. Estaba temblando mucho para ese tiempo también, que cogimos un par de temblores. Y una de esas noches hubo un temblor y se fue la luz. ¡Tum! Y ya estaba toda la escenografía, todo set, todo listo. Todo el público ya estaba ahí. Las cervezas estaban frías, por lo menos. Y nosotros, caballos, ¿qué vamos a hacer?
Y estabas en la parte de atrás, tú y Danilo.
Exacto. Okay. Nosotros dijimos, pues, mano, vamos a preguntarle al público. Vamos a ver si ellos quieren que hagamos el show, porque uno, va a ser calor. Dos, se va a derretir el hielo. La otra es que, pues, no hay luz, no van a haber cosas, no tenemos audio, no tenemos esto. Conseguimos una planta, por lo menos para la computadora, okay, y la bocina, pero estamos compitiendo con el...
Trrr, también. Del girador.
Así que Danilo y yo dijimos, señores y señores, estamos aquí para anunciarles que el show... Sí, exactamente, que el show va, que comience esto. Y empezamos el show, papi, hemos vacilado como si fuese sale festival, como si fuese Broadway. Nos vivimos ese ratito ahí, mano, de los mejores shows que he hecho en mi vida.
Pero la gente prendió los celulares.
Prendía celulares, así. Pero feliz de la vida.
O sea, todo el mundo
estaban
así.
Estaban ahí así.
¿Y dieron el show?
Hicimos el show.
¿De 2 horas?
De 2 horas. Y gozaron. Gozamos, papá. Entripados de sudor, pero gozamos. Es uno de los mejores shows que he hecho, de verdad.
¿Cuál fue la sensación cuando terminaste?
Como la de todas, mano. Porque al principio es, ¿por qué diablo yo me metí en esto?
¿Por culpa de Danilo?
No, porque el diablo me metí yo a hacer los shows.
Seguro.
Porque esto es bien chavo, mano. Uno siempre empieza todo asustado. Entonces, cuando terminas, es como...
un high.
Sí, es un high definitivo. Y es como un alivio, como cuando terminas de hacer algo bien importante. Algo satisfactorio. No entrar en tanto detalle.
¿Qué? ¿Tú has trabajado con íconos de la comedia en Puerto Rico?
Uf.
Con íconos.
Sí, mano.
Entre ellos, Albert.
Albert Rodríguez, mano.
Que este año, pues, lamentablemente, ¿verdad? Falleció. Cuéntanos cómo fue ese proceso de trabajar con él, de que él fuera tu mentor, a que de momento de la nada... no estuviera ahí.
Pues mira, una vez yo entré a Club Sunshine, para mí no fue fácil entrar a ese grupo que...
Pues ya estaba.
Papi, ese grupo...
Era una claque.
¿Qué es lo más alto que podemos decirle? Es el escuadrón, el escuadrón cómico, las leyendas. Y yo entro ahí, chamaquito, entro con Alejandro. Y como que así...
Alejandro Gil.
Y yo ando para el Cirete, y pues... Fui poco a poco conociéndolo. Al último que conocí bien fue Albert. Pero cuando lo conocí, empezamos a hablar. Él era tan profundo en todo. Un vacilón. Tú sabes, yo no sabía si te estaba hablando en serio o era vacilando, pero el propósito era eso, mano. A crear esta confianza, que tú fueras igual, que pudieras crear esta confianza. Y cuando él te daba consejo, era con este fin, porque veía algo. Decía, mano, tú sabes que yo te reto a que hagas un personaje así porque lo veo y sé que tienes la capacidad. Y te pulía. Y estaba ahí encima de ti, y encima de ti. Y si lo hacías, y te acercabas, decía, casi, casi. Pero dice, pero vas bien, vamos. Y
hasta que así te decía, vas bien.
Hasta que lo lograba, lo sabía que lo podías hacer. ¿Viste? Es Frunzis, me decía Frunzis. Y sí, te pulía.
¿Sabías lo del proyecto de la escuela?
Sí. Incluso fuimos un par de ocasiones, los muchachos, mi disponibilidad, pude ir a jugar por lo menos un jueguito baloncesto con los estudiantes de ellos, que les ganamos. Un bogo. Pero muy bueno, eran muy buenos los chamacos.
¿Cómo te enteras de su fallecimiento?
Estoy en mi apartamento y uno de mis compadres me envía un mensaje de texto. ¿Será cierto? Y yo, chicos, estos son
chismes.
Sí, mano, tú sabes que a veces hacen falsas noticias y uno se lo cree. Yo no. Pero cuando veo consecutivo, más gente consecutiva.
Que empieza a enviarte mensajes.
Yo dije, yo voy a llamar a una persona, a Wanda Sáiz. Llamé a Wandita. Y los dos estábamos, Wanda, ¿esto es cierto? Y ahí fue. Ahí empezó entonces a salir El Nuevo Día, Primera Hora, todos lados. Y yo, ah, no, mano. Y ahí me quedé como por una hora, mano, sentado así, mirando la nada, yo creo. Mirando la nada. Y sin creerlo, sin poder creerlo, brother. Porque se comparte con él y se vacilaba y siempre nos despedíamos, siempre se despedía. Y no esperábamos esto. Difícil, brother.
¿Te hizo repensar tu vida?
Claro, desde mucho antes yo estaba así, tú sabes, pero esto volvió a darte el wake up, tú sabes. Estamos prestados, mano, no sabemos cuándo. Por eso yo trato de gozarme esto, disfrutármelo con mi hijo.
Al máximo.
Pero como ustedes no tienen idea, claro, siendo responsable, porque pues, ¿sabes? Tampoco soy loco, tengo mis responsabilidades y quiero llegar a una, tengo una meta que cuando yo llegue y haga el party de la vida, nada, anyway, pero eso va a pasar. va a pasar. La cuestión es que quiero disfrutarme esto, de verdad. La vida, me la voy a disfrutar, voy a hacerlo reír, me voy a reír por el camino, voy a hacer dinero haciendo esto, y voy a llegar a viejo haciendo esto, y espero ser recordado por hacer esto.
Sube. ¿Dónde te ves de aquí en los próximos 3 años? A mí no me gusta decir 5, 10, no. Tres porque es como que es suficiente.
Es con mi producción.
Ok.
Y sí, se puede anticipar, ya digo, se puede, puede ser antes. Con mi producción, mi oficina, mi equipo, dando trabajo, dando taller.
¿En la radio?
Filmando cheques también.
¿En la televisión?
Sí, filmando cheques. Dice, ¿cuánto? Sí, hoy se cobra, chama. Toma, la firma, mira, la firma sea la, mía.
O un asistente diciéndote, aquí están los cheques y tú, que yo tengo que firmar, ¿qué?
Un ponche. ¡Pum! No, pero sí, o sea, quiero esa responsabilidad, quiero... Mi sueño es producir. Yo eventualmente, entiendo. Algún momento, pues...
Bueno, ya eres productor, porque has producido
pero a
menor escala, pero...
Productor ejecutivo, vamos. Ya. Yo reconozco que hay mucho talento. Y si de momento yo digo, pues mira, voy con un break, no un break, porque hey, yo todavía necesito vivir esto. Pero cuando yo esté bien, yo paso esa batuta y lo que hago es producir. ¿Y por qué no?
¿Cuán importante es eso de la batuta? Porque algunas veces vemos que se ve hasta me van a quitar mi puesto o me van a quitar el guiso porque quiero ayudar a ese, ¿verdad? A ese nuevo talento que está subiendo. Porque lamentablemente en Puerto Rico ¿verdad? Los espacios para hacer reír son limitados.
Ahora mismo yo no estoy en una posición de pasar una batuta. Porque no tengo quizás un background que yo diga, ah, estoy bien, estoy cómodo. No,
seguro.
Yo estoy en las de. Una vez yo esté bien, que yo reconozco cuando estoy súper bien, por lo menos económicamente o ya establecido, tengo un contrato adicional de 5 años, uno más acá, de 10. ¿Por qué no? Si yo voy conociendo talentos por el camino, tacho, los voy a ir presentando. Mira, conozcan a fulano. Yo lo he hecho. Conozcan a fulano.
Para que se conozcan.
Hey, hagan comedia, los presento en la televisión, les doy oportunidad. No le puedo dar oportunidad a todo el mundo.
Ya. Yeah.
Porque, pues, cuando yo estaba trabajando con Raymond, mucha gente pidió oportunidad, no se les daba. Otra gente sí se las daban. Y no es fácil, tú sabes. Yo no estoy aquí por pala. Estoy aquí por atrevido, me atreví.
Te atreviste y dos, has hecho el trabajo que otros no han querido hacer. Porque también hay... O sea, tú no tuviste un padrino.
No.
O sea, a ti te dieron una audición. O sea, una oportunidad que tú la aprovechaste. No es como que llegaste y ya está, sino llegaste, te quedaste, hiciste los sacrificios que tenías que hacerlo porque... Como bien me dijiste, aunque era un frat house,
exacto,
fueron momentos difíciles.
No, incluso yo quisiera estar en SNL, un ejemplo. Tú sabes, ser el primer comediante boricua en SNL. Pero yo no es que voy para allá ahora a decir, mira, tengo 20 años en Guapa. ¿Y quién tú eres? O sea, yo tengo que pasar unas ciertas pruebas. Tengo que dominar mejor el inglés.
Seguro.
Pues yo puedo hablar inglés, pero no es el mismo timing que la comedia en español. ¿Sabes? I'm trying. Estoy tratando.
You're doing your best.
I'm doing my best. Que a veces me sorprendo porque si hago reír a americanos a veces así hablando, entre haciendo chiste y chiste, y digo, está por ahí el timing, está por ahí. Pero no es porque yo quiera, voy a estar en ese nido. Será, si Dios lo permite.
y tu trabajo lo ¿verdad? Lo refleja. Pregunta, y tenemos próximamente un podcast sobre donación de órganos. ¿Qué opinas sobre eso?
Muy bien. Es verdad que sí. Sí. Sí, sí, definitivo. Estamos. Mira, ¿qué quieres saber en específico? Porque sí, estoy de acuerdo. Con la donación de órganos, seguro. ¿Cuántas vidas nos han salvado? Hay muchas historias. Que hay personas que les cambia el gusto o quizás adaptaron algo de la persona, ¿verdad? Quien tenía ese órgano antes. Robbie Draco Rosa creo que también, ¿verdad? Tuvo esta situación similar.
No sé, pero
él dice haber sentido unos cambios emocionales después de el traspaso. No me acuerdo de qué.
Trasplante.
Trasplante.
Es un traspaso, pero
de órgano, pero se dice trasplante. Me quedé en los cheques.
Tranquilo. Todavía está con el ponche.
Ponchando hay cheques. Pero sí, estoy de acuerdo. Y que si yo lo haría, definitivo.
¿Qué crees de la espiritualidad?
Importante, mano. Tú sabes, tú puedes creer en quien sea, pero después que tú agarres tiempo y cojas esa energía que da la espiritualidad, mano, y la puedas regar como si fuesen semillas y luego agua y que florezca a tu alrededor espiritualidad y paz, mientras haya un ambiente así de tranquilidad, yo creo que no necesitas más nada, tampoco.
¿Qué puedes compartir con nosotros que tú haces para conectar con esa espiritualidad?
Con el tiempo para mí. Hay veces que yo me salgo de las redes, me leo un buen libro, hablo con mi familia, me pongo a escribir.
Pero con tu familia vas casi todos los fines de semana, porque quien te conoce sabe que tú a la menor provocación estás en Sabana Grande.
Pero también me ayuda, tú sabes. A mí, mi familia es mi. Es lo más seguro que tengo. O sea, lo que necesite, o viceversa, ellos, lo que necesiten de mí. Pero sí, agarra el tiempo para ti. Ve a la iglesia, o ve a un culto, o ve a un círculo.
A la playa.
A la playa, Ave María, también, tú sabes. Medita.
O al lugar que últimamente estás yendo.
Ah, sí, esa es mi oficina.
Todo lo bien está allí.
Esa es mi oficina. Se supone que fuera hoy, pero tenía esta entrevista y tengo una grabación a la noche.
Por último, ¿cuál es el legado que le dejas a tu hijo? No a la gente.
No.
A tu hijo. Y te lo digo porque sé lo importante que es tu hijo. Uh-huh. Y no lo has hablado, pero me gustaría que, ¿verdad? Ahora cuando él vea esto se quede por la posteridad. ¿Qué te gustaría dejarle?
Mi hijo, yo quiero que entienda que la familia es todo. Tú sabes, ese círculo. Gracias a Dios está en un círculo de parte padre y parte madre que es maravilloso. Y él lo sabe, y la familia lo sabe. Y si hay algo que yo le agradezco es que existan, porque me ayudaron un montón también en la crianza de mi hijo. Tiene de mí, tiene de su mamá, tiene de su tío, tiene de su primo, tiene de su tía, de su madrina, de su tiene de todo. Y para mí que él tiene las mejores características y un conocimiento grandioso, pues de quien se codeó. Que se cuide mucho, que vaya él lo sabe. Que sea algo que le apasione y que siempre respete. Que se faje por lo de él y no se quite.
¿Te ves como abuelo?
¡Ah! ¡Oh! Sí, seguro que me veo. Yo me veo
no pressure, pero.
No, él lo sabe. No, mi hijo es otra cosa, ya hemos hablado de esto y todo. No pressure, pero él sabe que yo feliz. Los hijos que no pude tener, que yo honestamente quería tener como 3 o 4 hijos.
¿En serio?
Ay, feliz.
O sea, te quedaste con las ganas de.
Me quedo con las ganas, que me los dé él.
Mira, los 2 o 3 que eran tuyos, que te los dé el nieto.
Se los cuido también, yo me llevo súper bien con los niños. Y él también, él desde chiquito es. Luego con los nenes, él tiene un hermanito ahora también que lo cuida mucho. Está bien maduro, mi hijo, está muy maduro. Es otra cosa.
Francis, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por ser y gracias por lo menos desde que yo te conozco. El ser humilde, que yo creo que es algo muy importante dentro de esta carrera. El poder seguir creciendo, pero no perdiendo la humildad.
No, mano, no se tiene que pisotear a nadie, ni humillar a nadie. A veces uno comete errores, ¿verdad? Uno dice cosas fuera de lugar o algún comentario que uno dice, anda, me arrepiento. Pero evita eso. O sea, siempre los pies en la tierra y para adelante, siempre.
Muchas gracias.
A ti, guarde.